Me da muchísimo gusto saludar a Roberto Hersher, es escritor, periodista y editor. Un currículum impresionante, libros geniales como Periodismo Narrativo, publicado en 5 países. Un libro genial como La Voz de las Cosas, que las personas que lo han leído ya me dijeron que es un librazo. Esperamos pronto poder conseguirlo en Argentina. Y su última publicación y el motivo que nos convoca a conversar esta noche se llama Crónicas Bananeras. Fue publicado en Argentina por la editorial Tusquets, y es la excusa que encontré para saludarlo esta noche. Hola Roberto, mi nombre es Federico, un gustazo y un placer recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo estás?
Hola Federico, es un gusto estar en Mar del Plata. No sé si todavía le dicen La Feliz,
Le siguen diciendo la feliz, sí.
pero aunque, sí, aunque sea digitalmente, a distancia, es un gusto estar ahí y hablar con vos.
Bueno, antes de meternos en el libro, estamos atravesados por una fecha que también en Argentina se sigue recordando hasta estos días, que fue el Día del Periodista. ¿Qué significa para vos ser periodista o cómo te cambió la vida serlo?
Yo sí, vos sabés que yo esto lo puedo decir después de haber vivido y también viajado y trabajado en distintos países. Yo siento que el periodismo es mi patria, es mi identidad, es quien soy. Yo muchas veces, como me imagino que le pasa a todo el mundo, no creo que nadie se lleve bien y se sienta hermanado con absolutamente toda la gente que ha nacido en el mismo territorio. Hay argentinos, digamos, yo extraño a muchísimos de mis amigos, de mi familia, pero hay argentinos que me caen pésimo. Hay gente pero sin embargo, siento inmediatamente que tengo algo que me une, que me ata al periodista, al que tiene esa extraña vocación de averiguar, de descubrir lo que pasa y por qué, ¿no? Un poco una de las definiciones del periodismo, del periodista, es el chico que nunca dejó la edad de los porqués y que lo quiere contar. Y que forma una cofradía con sus pares, y que empieza cada día sin saber cómo va a terminar. Y yo siento que eso es ser periodista. Yo hace muchos años di un taller en la Fundación Gabo, la Fundación García Márquez, y había en Cartagena de Indias, y había periodistas de varios países, y uno era un columnista del diario de La Gaceta de Tucumán, Álvaro Urane. Y a mí me encantó la definición que dio él, que me la acuerdo todavía, esto fue en el 2001. Él decía que una vez tuvo que ir a entrevistar, ahí en Tucumán, a un ebanista, a un constructor de sillas. Y entonces el tipo le contó que él hacía sillas, una, otra, y de repente viene un cliente y le dice: yo necesito que usted me haga 24 sillas iguales. El tipo dice: bueno, una silla vale 1.000 pesos. Las 24 sillas te van a salir 30 mil pesos. Dice: no, ¿cómo puede ser 30 mil pesos? Tendría que ser 24 mil pesos, 1.000 cada una, pero en realidad tendría que ser menos. Si vos haces muchas iguales, tiene que ser más barato que muchas distintas. Tipo dice: no, porque yo me aburro. A mí me gusta preguntarle a la madera cómo quiere ser tallada. Y entonces me gusta hacer cada cosa distinta y por eso te voy a cobrar más, porque no quiero hacerlas todas iguales. Y entonces Álvaro dijo: ahí me di cuenta por qué yo era periodista.
Bueno, qué bueno que trajiste esta anécdota porque uno de tus grandes también roles es ser maestro de periodistas. Actualmente lo sos allí en Santiago de Chile, lo hiciste a través de los talleres de la Fundación Gabo en distintos países. Yo incluso tomé una de las versiones abreviadas de tu taller en el festival basado en hechos reales allí en el CCK en Buenos Aires. Y una de las grandes cosas con las que luchan los periodistas narrativos es la primera persona. Entonces tomé un breve fragmento de tu último libro, Crónicas Bananeras, que lo voy a traer aquí a la mesa del programa para hacerte una pregunta. Leo de tu libro. Enseguida veo algo que quisiera no haber visto. A la señora que sobrepasa de lejos los 80, le faltan el pulgar y el índice de la mano derecha. Aprieta la ropa con el muñón y la refriega con energía con la otra mano. Noto, también con pena, que mucha de la ropa que lava la anciana son medias y camisetas deportivas. Otra vez tengo la sensación de que no debería estar haciendo preguntas. No saco la cámara, no prendo la grabadora, no abro la libreta. Intento que la imagen y las palabras de la señora se me graben con fuerza y que después sea capaz de reproducirlas. ¿Habrá una diferencia significativa? No estoy seguro, pero a veces lo que vemos es tan triste que estarlo registrando para después mostrarlo a otros produce escalofrío en uno y congoja en el otro, como la que en este momento muestran los ojos pequeños, secos, como carbones encendidos de la señora. Te pregunto, Roberto, ¿cuándo hace falta correr el grabador, correr la cámara de fotos y registrarlo con el ojo clínico de cronista para contarlo después?
Qué curioso que digamos, ahí, yo nunca me imaginé que en un libro que son como de más de 300 páginas, tal vez este es el fragmento que por alguna razón le impactó a más gente. Y es en realidad, esta señora es un personaje muy, 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 muy secundario de la historia, ¿no? Es alguien en el pueblo natal del protagonista de la obra, a quien yo acompaño desde ese pueblo, que es en Belén, en el sur de Nicaragua, hasta la plantación bananera en Costa Rica, donde se desarrolla gran parte de la acción. Y sin embargo, sí creo que tiene que ver con ese pudor, con ese... con el estar preguntando, digamos, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Debería estar haciendo esto? ¿Para qué? Y sí, yo creo, digamos, tiene que ver con esa famosa frase de Kapuscinski, de los cínicos no sirven para este oficio, con lo que yo creo que es una, para mí tiene que ser la lección de vida para todos y en cualquier circunstancia, pero me parece que muy especialmente para los periodistas. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. En ese sentido, ¿cómo me gustaría a mí que un periodista tratara a mi abuela? ¿No? Y en ese sentido, yo creo que con respeto, con piedad, y tiene que ver con esa, tal vez con ese detenimiento muchas veces del periodismo sensacionalista y también del periodismo narrativo o literario en la miseria, en la pobreza, en la miseria material y en la miseria humana. ¿No? Porque, digamos, lo tratan de forma muy distinta, pero hay también una especie de regodeo general en los que están peor. Y como también dicen muchas veces los maestros del periodismo, Leila Guerriero, Martín Caparrós, de que hay poco periodismo, hay mucho periodismo sobre los pobres y poco periodismo sobre los ricos.
Claro.
En ese sentido, no de ponerles el micrófono y escuchar sus divagaciones, sino de contar su vida. Y acá, sí, me parece, digamos, escuchándolo, por un lado, digo, uy, hay demasiado yo, ¿no? En ese fragmento. Pero yo creo que estaba digamos, esas son las primeras páginas del
Sí.
libro y estoy construyendo la mirada desde la cual voy a contar todo. Digamos, la gran historia de la United Fruit Company y la República Bananera. Y es en ese sentido una. Mi búsqueda fue precisamente de eso, de una mirada respetuosa.
Y está muy bueno también ver cómo sacás conclusiones a partir de la evidencia de las fotos. Revisás miles de fotos y encontrás que, por ejemplo, las construcciones, los obreros, los constructores posaban en un momento todos juntos y en la producción de bananas eso no pasaba, ¿no? Como que había una especie de producción industrial sin que las máquinas mediaran, sino que por ahí a los grandes productores les daba lo mismo. ¿Quién era quien trabajaba con las bananas? Y eso te das cuenta a través de las imágenes y, por supuesto, también revisar un montón de libros que te dan información de lo más curiosa, como por ejemplo también cómo se inventó el gusto banana split.
Sí. Es que lo mismo me pasó con mi primer libro, Los viajes del Penélope. De repente estaba yendo, caminando por Buenos Aires y me metía en una exposición de fotos náuticas y me iba a mirar las barcazas en el Tigre. Yo creo que, digamos, estoy ahora en la etapa incipiente de mi próximo libro que tiene que ver con el cóndor, y estoy, digamos, y son veo pájaros por todos lados. Siento que hay, digamos, que este tipo de trabajo también te mete no, para mí no hay otra forma que una inmersión total, ¿no? Y por eso. Y una parte de esa inmersión es esta capacidad para mirar imágenes, para ver fotos y hacerles preguntas. Hay dos libros que a mí me impactaron mucho, uno que sobre la fotografía de Susan Sontag y otro Modos de Ver de John Berger. Y son pensadores, ensayistas, filósofos, historiadores del arte. Que enseñan a ver, a mirar, ¿no? Yo siento que hay como dos partes en mi libro en donde miro fotos. Una es esta que vos decís, en donde descubro que las fotos no es que estén mal tomadas cuando toman al trabajador agarrando el racimo y le cortan la cabeza
Sí.
en la foto, sino que realmente son como son intercambiables, son números. Y lo importante es la producción, ¿no? Una cosa interesante y que yo siento que sigue siendo lo que hizo que se quintuplicara la población mundial es eso que en gran parte inventó esta compañía bananera, que es la producción industrial de alimentos. Ellos lo llamaban. Ellos pasaron de la agricultura a que tiene en su base la palabra cultura, a la fábrica en el campo. Una industria como la industria metalúrgica, pero aplicada a lo agrícola y después a lo ganadero. Entonces, bueno, eso es una de las historias que cuenta el libro y que tienen que ver con este tema de la deshumanización del trabajador. Cuya contraparte es la formación en Centroamérica de los sindicatos, de la conciencia obrera en las plantaciones bananeras y no en las fábricas de la ciudad, como por ejemplo en Argentina. Y el segundo lugar en donde cuento una historia a partir de fotos es cuando tomo de los varios novelistas bananeros. La novela bananera es la vertiente centroamericana de la novela social, así como está el mundo de Quebracho en Argentina,
Claro.
de la lana en la Patagonia rebelde. Los libros Bananero son los libros de denuncia social, y la gran novela bananera es una que se llama Mamita Yunay, de un novelista costarricense que en su época fue muy traducido y admirado por Neruda, por la intelectualidad de su época, que se llamaba Carlos Luis Fallas. Y yo tengo un capítulo en vez de hacer un repaso de la novela bananera, me centro en la vida y la historia de él y cuento su vida en cuatro fotos. Ahora una revista cultural colombiana me pidió un capítulo del libro y me parecía que ese era como el capítulo que podía sacar, porque si no los otros son como parte de un engranaje muy grande.
Claro.
Y me parece interesante este tema. Son como dos formas muy distintas de mirar fotos, ¿no? La foto de los fotógrafos de relaciones públicas de la empresa bananera y las fotos de los amigos de Calufa, como le decían a Carlos Luis Fallas, el novelista, y que salían en los relatos biográficos de él. Esto es una cosa que a mí me gusta mucho, este encuentro de contar y analizar textos y fotos. Hay una gran académica argentina, Cora Gamarnik,
Sí,
que es especialista en
la
mirar
entrevisté en mi
fotos.
programa hace
Sí,
algunas
sí.
semanas, hace unos meses.
Qué bueno, ella hace hablar a la foto,
Sí,
¿no?
es
Qué bueno.
buenísima, sí, muy buena. Bueno, con nombres de la talla de Neruda, Miguel Ángel Asturias, García Márquez, que hablan sobre todo esto. ¿Por qué crees, Roberto, que Crónicas Bananeras es uno de los primeros libros de crónicas o que cuentan esa historia en español? Que porque vos encontrás un montonazo de libros, pero casi todos está en inglés.
Siento que hubo una época en que estas historias eran la explicación de un mundo en blanco y negro. Tal vez si uno va encontrando en las venas abiertas de América Latina, que cumple ahora 50 años, de Eduardo Galeano, y el tercer tomo de la trilogía histórica, ¿no? Que el primero es sobre el mundo precolombino y la colonia, el segundo es del siglo XIX y el tercero es del siglo XX. Digamos, son los libros con los que mi generación y yo en particular aprendí sobre la historia latinoamericana, viniendo de un país tan de espaldas a América Latina en el siglo XX como Argentina. En esos libros se hablaba mucho de la United Fruit Company. Y se centraban, como vos decís, hay un, digamos, una de las partes fundamentales de Cien Años de Soledad es la masacre de las bananeras en Ciénaga, el ejército que masacra a los trabajadores en huelga contra la bananera. Una sección del Canto General de Neruda es sobre la United Fruit Company, el gran satán que pervierte a los trabajadores, que destruye los cuerpos de los obreros y que destruye las mentes de los intelectuales y de los políticos, los compra. Esa es la República Bananera, ¿no? Que si se. Cuando un gobierno se rebela, como el de Guatemala, de Jacobo Arbenz en 1954, lo invade los Marines y la CIA en nombre de la empresa bananera. Y de eso hay mucho, el tema de cómo actúa el imperialismo. Cuando Ahora en el siglo XXI siento que vivimos en una época más confusa, más gris, más difícil de, ya no, yo creo que no nos encajan tampoco este mundo como el de Galeano. Si vos lees los libros de Galeano, hay 500 personajes de derecha y 500 personajes de izquierda. Todos los de derecha son unos hijos de puta y todos los de izquierda son bellísimas personas. No. No, o sea, cuando después eligen a Bolsonaro o a Macri o a Piñera, no entendés. No entendés qué pasa. No entendés el mundo. Y cuando hay una. Hay un mundo sobre todo de algo que yo siento que hizo especialmente, y esa es parte de por qué yo hice este libro, cómo funcionaba la mentalidad bananera en el sentido de los de tanto los trabajadores como los gerentes que buscan un orden, una disciplina, una normalidad, no estar viviendo de revolución en revolución. Y lo que pasaba en Centroamérica. En Centroamérica especialmente, en Colombia y en Ecuador fue otra cosa. Pero lo que yo me encontré como una de las cosas que para mí son los detonantes para hacer libros, que es algo que no encaja, algo que no cierra, algo que me provoca preguntas, no respuestas. Yo parto, me parece que para escribir un libro entero, tiene que haber algo que querés saber. No que a mí no me atrapan tanto las historias propias del mundo en donde los tuyos son los buenos y los otros son los malos. En donde vos ya escribiste la moraleja antes de contar la fábula. Y acá yo siento que hay. En mi personaje principal, al que yo estaba acompañando cuando nos encontramos con esta señora que lavaba las medias con un muñón, que es don Félix, el peón bananero al quien yo invito para que vuelva conmigo a su pueblo natal y haga de vuelta su camino que hizo en los años 40, don Félix sentía una extraña nostalgia de ese mundo. Comprensible, organizado de esa mentalidad bananera cuando la empresa bananera dominaba por las buenas. Es mucho más sexy, mucho más hollywoodense contar la historia de estas empresas norteamericanas en los momentos en que hacen golpes de Estado y vienen los militares y se va todo el carajo. Pero esa forma de dominar por las malas es la excepción. Y yo quería contar lo que yo siento que no se había contado, que es qué pasa en un país como Costa Rica, en donde les hacen caso, en donde dominan por las buenas. Y cómo es. Ese mundo que obedece a las grandes multinacionales. En este momento, los que mandan son las multinacionales tecnológicas, las multinacionales financieras, un poco las multinacionales de la información, las que mezclan, digamos, lo que tienen el mundo de las redes sociales, que son al mismo tiempo tecnología e información. Ya no es la empresa que cultiva bananas.
Claro.
Pero Facebook funciona como una corporación bananera.
Sí, es verdad.
Bananero como adjetivo no tiene que ver con la fruta, sino que tiene que ver con con, digamos, por un lado, en la gran relación entre política y economía, el mundo en que las empresas le dan órdenes a los gobiernos y sacan a un presidente y ponen a otro. O sea, eso en 1954, Guatemala lo hace la empresa bananera. El hecho de que esa empresa bananera ahora no tenga la capacidad de hacer eso no significa que no siga habiendo un mundo bananero. Por eso yo siento que el mundo actual se entiende a partir de
Esa lógica.
esa lógica, de esa historia. Y el último libro de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, es la historia del golpe de Estado de la United Fruit Company en Guatemala. Es interesante que en el número especial que hicieron las academias de la lengua, la Real Academia Española y todas las demás academias, cada año sacan un libro de los grandes autores de la lengua, ¿no? Hay un libro, una antología de Borges, una antología de Gabriela Mistral, Rayuela, El Señor Presidente, y el primero fue Cien Años de Soledad. Y en Cien Años de Soledad hay un ensayo de Vargas Llosa donde se basa en este tema de, no de el realismo mágico y los niños con cola de cerdo y las mujeres que vuelan, sino en Cien Años de Soledad como novela bananera. Y yo creo que ahí está un poco esa forma tan extraña de, bueno, eso daría para otra charla larga, ¿no? Del Vargas Llosa político.
Claro, sí.
Pero sí, yo siento que él, por ejemplo, él toma en esa novela la forma en que, para desprestigiar al gobierno de Guatemala, que había confiscado para hacer la reforma agraria y darle tierras a los campesinos y a los indígenas en 1954, había confiscado las tierras incultas de la bananera y les había pagado lo que ellos decían que costaba su tierra para pagar pocos impuestos. Y entonces el Estado decía: ustedes pagan una miseria de impuestos porque ustedes dicen que sus tierras valen esto. Este es el cálculo que hacen ustedes de cuánto valen sus tierras, entonces para confiscarlas y hacer la reforma agraria les vamos a pagar lo que ustedes dicen. Eso no les gustó. El abogado de la compañía bananera, el hermano del secretario de Estado de Estados Unidos, y entonces Estados Unidos invadió Guatemala y desde entonces no levantó cabeza. Y parte de esa historia es la historia de las noticias falsas, de las fake news, de la forma en que el jefe de relaciones públicas de la bananera construye para el público norteamericano una realidad paralela en donde el gobierno de Guatemala era peligrosamente comunista. Y entonces es todo uno de los temas que le interesan a Vargas Llosa, que es el tema de las fake news y cómo se construye la mentira desde los medios. O sea, realmente esta historia da para mucho. Yo en mi libro no me meto un poco porque yo realmente conozco, he estado muchas veces, he trabajado, he escrito y he dado talleres en Guatemala, pero no es mi especialidad, ¿no? Hay un libro maravilloso de dos historiadores que se llama Fruta Amarga sobre el golpe de Estado hecho por la bananera en Guatemala, ¿no? Así como hay otras empresas, las empresas financieras, las empresas telefónicas, que hicieron los golpes de Estado en Chile, en Argentina.
Claro.
Pero es sí siento que yo quería contar, por un lado, quería tener, digamos, el desafío de contar un tema complejo, político, económico, social, en los capítulos pares, el 2, el 4, el 6, ¿no? Y en los capítulos impares contar, o sea, hacer una la historia grande de la compañía bananera. Y en los capítulos impares, el 1, el 3, el 5, iba contando una saga familiar, desde chiquito, desde adentro, mientras que el otro era desde lo grande. Y en ese adentro cuento la historia de don Félix Quintanilla, el trabajador bananero al que yo acompaño en la primera mitad del libro, y su hija Ifigenia Quintanilla, que es la protagonista de la segunda parte, que es antropóloga, arqueóloga, y vuelve sin saberlo a investigar con ojos de investigadora y muy consciente políticamente al mismo lugar donde su papá trabajó como peón.
Roberto, es un libro apasionante, Crónicas Bananeras. A mí me hizo acordar a las mejores crónicas de Roberto Arlt. Está escrito con de forma magistral, con los mejores recursos de la no ficción, como habitualmente leemos en tus libros. Y bueno, no nos queda más que esperar. Si no leyeron este libro, vayan, corran y cómprenlo. Y si no, esperamos ese libro que nos contaste que vas a escribir sobre cóndores. Y también La Voz de las Cosas, esperemos que también muy pronto se publique acá en Argentina. Te agradezco mucho, mucho, mucho tu tiempo y tu gentileza para Radio Brisas de Mar del Plata.
Muchísimas gracias, Federico. Y también te digo como que me alegro de haber podido estar hablando de este libro que aparentemente es de un tema ajeno a la realidad argentina, pero yo creo, digamos, un poco por lo que hablamos, que el intento es que sea un libro, por un lado, humano, y por otro lado, que habla de este tema de la mentalidad bananera, que me parece que, aunque no hay un gran cultivo de bananas, hay otras cosas que nos abananan en Argentina.
Muy bien.
Pero me alegro mucho que no sea, que esta charla no haya sido sobre mi primer libro. Ahora estamos, en estos días acaban de cumplirse 40 años del final de la Guerra de las Malvinas, anteayer.
Sí.
Y yo soy un veterano de Malvinas, mi primer libro, Los viajes del Penélope, sobre ese tema, pero me alegro que esto haya sido sobre otro tema.
Bueno, Roberto, no faltará oportunidad para volver a conversar sobre los libros que son lo que nos apasiona.
Sí, un abrazo muy muy grande.
Muchísimas gracias, Roberto, un abrazo. Hablamos con Roberto Hersher, escritor, periodista y editor argentino. Las circunstancias lo llevaron a Santiago de Chile, donde es profesor de una de las universidades más prestigiosas vinculadas a la escritura, a la literatura. Es un gran maestro de escritores, Roberto Hersher, y hizo de esta entrevista en algún punto también una gran sala donde nos llenó también de libros y de recomendaciones para leer. Crónicas Bananeras, su último libro, lo editó Tusquets.